Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de acompañarles este miércoles 8 de octubre, en esta mitad de ombligo de semana, como diría Rosy, que viene con una muy buena energía y con invitados especiales. Y porque sí, vamos entonces a hablar de noticias, de cosas nuevas, de finanzas, de seguros, de días internacionales, de festividades. Pero antes de entrar en materia con la agenda, vale la pena mencionarles que hoy Ivette y Santiago no nos estarán acompañando, pero Ivette viene y ella viene con nuestra compañera, nuestra colaboradora aquí en Sumas Radio, Ilonka Torres. Así que ustedes no se muevan para ver de qué hablarán. Antes de entrar en materia, quiero mencionarles que hoy es el Día Mundial de la Planificación Financiera, una jornada que busca inspirar a las personas que buscan tomar el control de sus finanzas. Y aquí en Sumas estamos muy orgullosos de poner nuestro granito de arena en estos fines. Y hablando de planificación y de finanzas, como hacemos aquí en Sumas, ¿qué mejor oportunidad para invitarles al Financial Summit el próximo 16 de octubre aquí en Santo Domingo? Un encuentro que reunirá a más de 15 expertos nacionales e internacionales para conversar sobre economía, sostenibilidad, automatización financiera y muchas otras cosas. Así que si quieren conocer más detalles, pueden visitar financialsummitrd.com o seguir su cuenta en Instagram, financialsummitrd, donde van a encontrar todos los detalles. Y sin más preámbulo, pasamos a nuestra agenda con los factores del día. Y tenemos que el Dow Jones rebota tras dos días en rojo. También tenemos que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, advierte que la economía mundial aún enfrenta riesgos pese a su resiliencia. Y nos vamos rápido a noticias nacionales con el gobierno dominicano y la CEPAL, que promueven el desarrollo económico con equidad laboral. El Premio Nacional de Turismo 2025 reconoce la innovación y la sostenibilidad en el país y nuestros amigos del Banco Popular impulsan el talento joven en ciberseguridad a través de formación práctica. En Conversando a Fondo, como les dije, Ilonka Torres nos acompaña hoy con Ivette y van a conversar de qué sucede cuando un médico no está afiliado al seguro y cómo esto afecta al afiliado. En la estadística de hoy, miércoles del Pulso del Mercado con Antonio Trujillo, por supuesto, y en Formulemos el Algoritmo, una pregunta de ustedes, los radioescucha. Y tenemos que cuándo es bueno usar una tarjeta de crédito y cuándo evitarla. Y por supuesto que no cerramos Sumas sin nuestra frase a recordar. Broche de oro para terminar el programa con una reflexión, alinearla un poco con las finanzas, pero también con nuestro toque personal. Así que ustedes no se muevan porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre. Iniciamos los factores con el Dow Jones, que intenta recuperarse tras varios días de pérdidas consecutivas. Esto en una sesión marcada por el optimismo moderado de los inversores y las expectativas de un alivio monetario por parte de la Reserva Federal. El índice subía un 0,31%, impulsado principalmente por las acciones tecnológicas y de consumo discrecional, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite también mostraban avances leves. El mercado viene de una semana volátil, afectada por las dudas sobre el ritmo de los recortes de tasas de interés y por las señales mixtas en los datos económicos. Sin embargo, los analistas consideran que los precios actuales podrían representar una oportunidad de entrada para los inversionistas que buscan aprovechar una eventual corrección al alza. Uno de los factores clave detrás del movimiento es el descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que se estabilizaron tras alcanzar máximos recientes. Esto suele interpretarse como un indicio de menor presión sobre las valorizaciones bursátiles, especialmente en sectores sensibles a las tasas, como los que son las tecnologías, bienes raíces y consumo. De hecho, algunos expertos comentan que los inversores siguen atentos a cualquier discurso de la Fed que aclare si el ciclo de recortes será más rápido o más pausado. Cualquier indicio de flexibilidad podría ser el catalizador que impulse un rebote más sólido en los próximos días. En paralelo, la temporada de resultados empresariales continúa siendo un termómetro clave. Y mientras Wall Street busca equilibrio luego de varios días de presión, los movimientos de esta semana pueden marcar el punto de inflexión entre una corrección y un nuevo impulso alcista. Y continuamos los factores con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, quien advirtió que, aunque la economía global ha mostrado una notable resiliencia tras los desafíos de los últimos años, todavía enfrenta riesgos importantes que podrían desacelerar el crecimiento en los próximos trimestres. El organismo destacó que la inflación se ha moderado más rápido de lo previsto, pero persisten tensiones geopolíticas y desequilibrios financieros que requieren vigilancia. El FMI resaltó que la actividad económica ha superado las expectativas en muchas regiones gracias al consumo interno y a políticas fiscales expansivas, aunque alertó que los niveles de deuda siguen siendo elevados. Además, señaló que el endurecimiento de las condiciones financieras, junto a los conflictos en Medio Oriente y Europa del Este, continúan pesando sobre la confianza empresarial. En su informe más reciente, el fondo destacó que el crecimiento mundial se mantiene estable en torno al 3%, pero con marcadas diferencias entre economías avanzadas y emergentes. Por ejemplo, América Latina ha logrado sostener un ritmo de expansión moderado, aunque afectado por la baja en los precios de las materias primas y la depreciación de varias monedas regionales. El FMI reconoce los avances logrados en la estabilización económica global, pero insiste en el escenario que sigue siendo delicado. La combinación de reformas internas, estabilidad fiscal y cooperación internacional serán clave para evitar retrocesos en un entorno todavía con incertidumbre. Y nos vamos rápido a noticias nacionales. Y tenemos el gobierno dominicano y la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, el CEPAL, celebraron un encuentro conjunto con el objetivo de impulsar el desarrollo económico con equidad laboral en la República Dominicana. La reunión se enmarca dentro de las políticas que buscan fortalecer la productividad, mejorar la calidad del empleo y reducir las brechas salariales entre hombres y mujeres. El ministro de Economía, el señor Pavel Isa Contreras, explicó que este tipo de iniciativas reflejan la visión del gobierno de promover un modelo de crecimiento más inclusivo, donde los beneficios del progreso económico lleguen a todos los sectores sociales. Por su parte, representantes de la CEPAL subrayaron que la productividad y la equidad deben de ser pilares complementarios para así alcanzar un desarrollo sostenible en la región. El diálogo incluyó la presentación de propuestas para fortalecer las políticas activas de empleo, modernizar el mercado laboral y ampliar la cobertura de seguridad social. Se destacó también la necesidad de crear oportunidades para jóvenes y mujeres, sectores que todavía enfrentan mayores dificultades para insertarse en empleos formales y de calidad. La CEPAL también enfatizó que la reducción de la desigualdad no solo es un imperativo social, sino que también es un factor que impulsa la competitividad y la estabilidad macroeconómica. El encuentro concluyó con el compromiso de mantener una agenda conjunta de cooperación técnica y de intercambio de buenas prácticas con otros países de Latinoamérica. Se espera que estos esfuerzos contribuyan a fortalecer la institucionalidad del mercado laboral y a consolidar la recuperación económica del país en el mediano plazo. Esta alianza entre el gobierno dominicano y la CEPAL busca avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo, donde la equidad laboral y la productividad se conviertan en motores complementarios para un crecimiento sostenible. Y continuamos en el país con que se celebró la entrega del Premio Nacional de Turismo 2025, una iniciativa que reconoce la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el desarrollo del sector turístico nacional. Los galardonados de este año fueron seleccionados por su contribución al fortalecimiento de la oferta turística y a la promoción del país como un destino líder en el Caribe. El ministro de Turismo, el señor David Collado, destacó que estos premios reflejan el compromiso de toda la industria con la sostenibilidad ambiental y la mejora continua del servicio. En sus palabras, el turismo dominicano no solo debe seguir creciendo, sino hacerlo con responsabilidad, respetando los recursos naturales y las comunidades locales. Durante la ceremonia, se entregaron reconocimientos a empresas hoteleras, proyectos ecoturísticos y destinos emergentes que han implementado prácticas sostenibles y programas de innovación tecnológica. Se resaltó el esfuerzo conjunto del sector público y del privado por elevar los estándares de calidad del turismo nacional. El premio también busca inspirar a las nuevas generaciones de profesionales del turismo a seguir apostando por la capacitación, la creatividad y la inclusión en un sector cada vez más competitivo. La República Dominicana sigue consolidándose como el principal destino del Caribe, superando los 11 millones de visitantes en lo que va del año y mostrando un crecimiento sostenido en todas las regiones del país. Este Premio Nacional de Turismo 2025 reafirma la importancia de la sostenibilidad y la innovación como pilares del liderazgo turístico dominicano, consolidando la imagen del país como un referente regional en calidad y en desarrollo responsable. Y cerramos los factores con nuestros amigos del Banco Popular Dominicano, quienes realizaron la primera competencia nacional de hacking ético, un evento pionero que reunió a estudiantes de distintas universidades del país con el objetivo de fomentar la ciberseguridad y la innovación tecnológica. Según la nota publicada por la sala de prensa del Popular, la iniciativa busca fortalecer el talento joven y crear conciencia sobre la importancia de la protección digital en un entorno cada vez más interconectado. El encuentro formó parte de Educación y Futuro Digital, un programa, una plataforma educativa impulsada por el banco que promueve el aprendizaje de habilidades tecnológicas en la juventud dominicana. Los participantes pusieron a prueba sus conocimientos en seguridad informática, resolución de vulnerabilidades y defensa de sistemas simulados. Durante el evento, expertos del Popular y profesionales del sector tecnológico destacaron el papel clave que juega el hacking ético para prevenir ataques cibernéticos y reforzar la seguridad de la información en las empresas. Además, se subrayó que este tipo de competencias fomentan el trabajo en equipo, la creatividad y la capacidad analítica, habilidades que son esenciales en la economía digital. La competencia también sirvió como puente entre la academia y el sector financiero, demostrando cómo la colaboración puede generar oportunidades de empleo y proyectos de innovación en el país. En resumen, el Banco Popular reafirma su liderazgo en innovación educativa y tecnológica al impulsar esta competencia de hacking ético, marcando así un hito en la formación del talento digital dominicano y en la promoción de una cultura de ciberseguridad responsable. Estos han sido nuestros factores por el día de hoy. Ustedes no se muevan porque luego de estos mensajitos de quienes hacen sumas realidad, venimos con Conversando a Fondo junto con Ilonka e Ivette.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval.
el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y como cada 15 días tenemos el privilegio de tener aquí con nosotras a una mujer extraordinaria, experta en seguros, señores. Sí, tenemos aquí a nuestra querida Ilonka. Teníamos ya tiempito que no nos veíamos, Ilonka. Tú me haces falta cuando tú no vienes a hablar de estos temas.
Sí, eso es verdad, es que ya tú sabes, el trabajo, el día a día, pero aquí estamos listos para... ¿cómo se dice? Poder ayudar a la audiencia a que entienda cosas que pasan diariamente con sus seguros y que ellos no saben cómo resolver.
Perfecto. Mira, tras escenas, y discúlpeme, Santiago, Lien, me voy a coger a Ilonka para mí esta tarde, pero es que tras escena hablaste de un tema interesante. Nos vienes a poner un ejemplo de algo que pasó recientemente con un cliente. Sí. Y hablábamos detrás de los micrófonos de lo que sucede cuando un médico no está afiliado al seguro y cómo esto puede repercutir en la vida de yo como afiliada. Cuéntanos un poquito, ponnos en contexto.
Bueno, primeramente, buenas noches a todos, a ti también, Ivette. Yo voy a hablar de un tema que hace justamente un fin de semana, el anterior, le pasó a un cliente mío. Lo primero que voy a decir es que el tema principal de un seguro de salud es el costo, cuánto vale, y el tema de qué me va a cubrir. Evaluando, claro están, el gasto del bolsillo del cliente, quién es que lo va a pagar, quién va a pagar esa prima y los servicios cubiertos. Entonces, yo quiero aclarar algo específico. Cuando usted compra un seguro de salud, hay diferentes planes, ¿verdad? Unos planes son más baratos, otros son más caros y otros son mucho más caros. Eso tiene que ver con lo que me cubre, a mayor cobertura, mayor prima. Ahora bien, hay un tema con los médicos afiliados. Y voy a poner un ejemplo para ilustrar mejor lo que voy a decir y lo puedan entender. Un cliente mío tiene un plan ejecutivo de una compañía X. Él tuvo un accidente donde tuvieron que operarlo de emergencia en una pierna. Va a una clínica que está afiliada y el monto de lo gastado son 100,000 y pico de pesos, de los cuales él solamente tuvo que pagar 10,000 pesos de diferencia, que fue por un medicamento y por gastos médico material gastable. Perfecto. O sea, lo cual quiere decir que como el centro, la clínica estaba afiliada, cuando le dieron su factura para darle de alta al cliente, el seguro pagó casi todo y él solamente tuvo que pagar diferencia en un medicamento que no está cubierto por el seguro y en material gastable, que muchas veces ese material gastable no lo asume el seguro porque no es gastable, como dicen en los centros. Material gastable es gasa, tijera, ¿cómo se llama? Curita, alcohol, una serie de cosas que utilizan los cirujanos para dar asistencia en esa operación, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, hasta ahí vamos muy bien. ¿Pero qué sucede? Sí. Que el cirujano que operó a ese paciente es un cirujano muy bueno, pero resulta que el cirujano no está afiliado al seguro, ¿correcto?
Que es muy como común hoy en día.
Exactamente. Entonces, como no está afiliado al seguro, los médicos, y no estoy hablando más de los médicos, estoy expresando una realidad que está pasando. Así porque es. Yo soy corredor de seguros, pero también soy usuaria del seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que este médico por fuera, por consulta privada o por su servicio prestado como cirujano en una sala de cirugía, puede cobrar lo que él quiera porque no está afiliado al seguro. No hay nadie que lo regule, ¿correcto? Entonces, los anestesiólogos no están afiliados a ningún seguro. ¿Y qué pasa con esos anestesiólogos? Que también cobran lo que ellos quieran, ¿correcto? Entonces resulta que a mi cliente le cobran 600 mil y pico de pesos por la
Por
cirugía.
la
Oigan bien,
cirugía,
por
wow.
la cirugía. Obviamente, él es un ortopeda especialista en medicina deportiva, correcto. Y al afiliado le hicieron una operación de rodillas, ¿verdad? Tal vez la operación era un poco delicada, no sé, porque no soy médico ni estaba en la sala de cirugía. Pero el paciente fue una emergencia. El paciente estaba inconsciente, obviamente lo entraron a operar todo. Y al final, cuando le van a dar de alta, que pagan el seguro, lo entran por emergencia con su carnet del seguro y la administración adquiere el carnet. Cuando pagan esa factura para darle de alta, hasta ahí todo está bien, hasta el seguro, lo que cubre el seguro. Ahora bien, como el médico no está afiliado, había que pagarle en efectivo ese
Por
dinero
Dios.
a ese señor o a través de una transferencia. Ya tú sabes, el shock para la esposa del afiliado se puso mala casi. 600 mil y pico de pesos, que de verdad
Okay.
no es un dinero que aunque tú lo tengas, quizás tú lo tienes en ahorros, en otra cosa, y este merma tu bolsillo. ¿Entiende? Entonces, ellos tuvieron que buscar ese dinero, pagarle ¿cómo se llama?
Al
Al
médico,
médico, ¿eh?
claro.
Pero aparte pagarle al anestesiólogo. Adivina cuánto le cobró el anestesiólogo. Hasta yo estoy en shock. Todavía yo no me recupero. $3.500, que traducido a pesos son 217 mil y pico de pesos.
Muy bien.
Cosa que yo nunca
Ahora.
había visto, porque si el seguro es local, usted debe de cobrar local. Y lo más que yo he visto que cobra un anestesiólogo, aunque sea anestesia completa, son 45 mil pesos. ¿Qué pasa?
Exacto.
Que hay una SISALRIL, que es la Superintendencia de Seguros de Salud, donde ellos regulan los precios, que eso creo que lo he hablado en otros programas, de lo que es cualquier procedimiento, ya sea operación, ya sea cobertura de un procedimiento ambulatorio per se y ese tipo de cosas. También tuve otro cliente que por sacarle una bolita de la espalda, el médico, como no estaba afiliado, Medicarnet sí, su plan era Prestige, le cubrió y estaba afiliado. Pero el médico no, y el médico le cobró. Ella entró a las 6 de la mañana, salió a las 7 y le cobró 100 mil, 147 mil y pico de pesos.
Okay,
Pero, ¿qué pasa
Ilonka.
con esto? Que cuando el afiliado solicita, que es a donde voy, el reembolso, no le van a
Exacto.
devolver al 80% ni al 90% de lo que pagó, sino al 80% o al 90% de lo justo y razonable contratado dentro del plan. Por ejemplo,
Entiendo.
si a ti te hicieron una operación, una cirugía de esa magnitud como el de la rodilla, y eso cuesta, el seguro lo tiene valorado, no el seguro, la SISALRIL. Entonces, las prestadoras de servicios de salud, que son los seguros, la administradora de riesgos, van a pagar en base a lo que vale ese procedimiento. O sea, 47 mil pesos, no 600 mil y pico de pesos.
Entonces
Ellos
ahí
están,
voy.
exacto, ellos le van a pagar 47 mil pesos en base a lo justo y razonable. Mis clientes están al tanto y ellos saben. ¿Por qué
Pero
digo
aquí
esto?
voy, Ilonka. ¿Qué sucede en el sistema de salud? Yo como asegurado pago qué sé yo cuántos miles de pesos. Estamos conscientes los asegurados de que no todos los médicos están dentro del seguro, pero en el caso de yo entro a una clínica. Obviamente entro inconsciente porque tuve un accidente y hay todo este tipo de procedimientos del cual yo no estoy consciente, ¿ok? Porque probablemente si yo estoy consciente o se lo dice a un familiar, yo puedo elegir si yo decido hacerme ese
Eso es
procedimiento
lo
o
que se
no.
debe de hacer.
¿Cómo
Eso es
yo
lo que
me
se debe de
puedo
hacer.
defender como asegurada? Porque te voy a decir algo, porque yo estoy pagando un seguro. ¿Qué debe
Pero es que
hacer? ¿Qué debe hacer el paciente en este caso? Que el seguro ya les respondió, ¿ok? Porque el seguro ha hecho su parte para lo que fue asegurado. ¿Cómo puedo defenderme yo como asegurado de un evento como este, donde
mira, ahí está.
me están cobrando casi 1 millón de pesos por un
Exactamente.
procedimiento quirúrgico, donde para ponerle anestesia de $3,000 a alguien, tienen que haber sido tres cuerpos que anestesiaron y me perdonan.
Claro, es demasiado dinero. Totalmente de acuerdo contigo, pero te explico. Como asegurado ante la compañía de seguro, ya no te puede defender porque la compañía cubrió lo que tenía que cubrir.
Exacto,
¿Qué pasa?
exacto.
Esos honorarios médicos son por fuera. Es lo que él cobra por privado. Pero tampoco a la esposa, como tú dices, le dijeron en ningún momento, mire, esta operación va a costar tanto. No se lo dijeron.
Exacto, porque
¿Entiendes?
yo puedo decidir
Entonces,
irme a otro hospital. No, tranquilo, mi esposo me lo lleva a otro.
Porque es que no tiene que ver con la clínica. Ellos entraron bien a su clínica afiliada. ¿Entiendes? Lo que pasa es que el médico puede ir a la clínica que sea. Pero si no está afiliado al seguro, él le va a cobrar sus honorarios médicos por fuera del seguro. ¿Me entiendes? O sea,
Entonces,
aquí
¿qué
no es al
llamado?
centro donde yo voy, aquí es el médico que esté afiliado. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a mis clientes? Aprendan a defenderse. Entren a la red de proveedores de la compañía de seguro que pertenezcan y busquen médicos que estén afiliados al seguro para cuando tengan estos temas, un oncólogo, un cardiólogo, un neurocirujano, un cirujano ortopédico, un ginecólogo, para que cuando tengan cualquier tema, pues tengan un médico ya a quien llamar. Ok, yo estoy llegando al centro de ginecología y obstetricia porque eso fue en Terrena. Entonces, ahí quien los recibió fue ese médico. ¿Entiende? Y eso, que ese doctor, digo, perdón, ese afiliado es sobrino del dueño de ginecología y obstetricia. ¿Entiende? Y en consideración a eso le cobraron ese monto. Imagínate el que no sea familiar de una clínica.
Ok,
¿Cuánto le hubiera
entonces,
cobrado? 1 millón de pesos. Entonces, mi sugerencia como corredora y asesora es, lamentablemente el médico que no está afiliado puede cobrar lo que él le dé la gana, porque no está regulado. Entonces, lo que yo le aconsejo a las personas, que ya lo estoy haciendo con todos mis clientes, busquen en la red de proveedores, en la especialidad del médico, que estén afiliados para que puedan ayudarse ahí. Buscar centros que después de esa operación va a haber terapias, porque los seguros tienen centros de terapias, donde hay fisioterapeutas expertos que pueden ir a ese sitio y darle sus terapias, porque para darte una terapia el médico tiene que darte una indicación de qué tipo de terapia.
exacto.
Si hay que
Entonces,
ponerte una
recomendación.
prótesis, si hay que ponerte una prótesis, por ejemplo, ah, bueno, pero el seguro te cubre en gasto a través de la cobertura que se llama gastos médicos mayores, ese tipo de prótesis o ese tipo de fécula que hay que ponerte después de una operación X, dependiendo del tipo de operación, y también te dan una indicación de qué tipo de prótesis de fécula o del instrumento que necesiten posoperatorio. ¿Entiendes?
Okay. Entonces, para ir recapitulando y que nuestra audiencia tenga el consejo adecuado, paso número uno, después que tú recibes tu seguro, vas a tu aseguradora, sacas tu seguro, siéntate con el libro de afiliado y aunque tú no tengas una patología X, asegúrate cuáles son tus centros, cuáles son los médicos aplicables a este centro. O en caso de que surgiera una emergencia, llama a tu asegurador y dile, mira, me le pasó un accidente a mi esposo, que no sé qué, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? Y me están diciendo que debe atenderlo, por ejemplo, un ortopeda. ¿Así?
Exactamente, pero que a veces en esos casos de emergencia la persona no tira, por ejemplo, a buscar, ay Dios mío, déjame entrar al red de proveedores de esto, ¿tú me entiendes? Sino como que lo que es, sálvenle la vida, ¿entendiste? Entonces,
Entiendo.
por eso deben siempre que adquieren un seguro, sentarse con un corredor de seguro, con su corredor y asesor, por eso no, o sea, nosotros no existimos porque sí, por algo somos importantes, para que cuando nos sentemos con el cliente, decirle, mire, este es su cuadro de cobertura del plan que usted eligió, porque hay varios planes, ojo, y el cliente elige el que puede pagar y el que se adapta a sus necesidades. Después no puede culpar al otro que el seguro no sirve o que el seguro esto, yo no estoy defendiendo al seguro, estoy defendiendo a los clientes. Entonces usted se sienta con el cuadro de cobertura y en base a su cuadro de cobertura, entonces usted tiene, por ejemplo, un médico, usted va frecuentemente al médico para cualquier chequeo. Vamos a ver, déjame ver, este médico, este ginecólogo, ah, no, no está afiliado y está cobrando 7.500 pesos porque ya están cobrando 7.500 pesos por una consulta. Yo no
Sí,
puedo
así es.
pagar 7.500 pesos, dice el afiliado. Entonces busque un médico que esté afiliado, que sea bueno. Si usted vive en la capital, en la zona metro, si usted vive en el Cibao, en la zona del Cibao, porque la cobertura y la red de centros y médicos es a nivel nacional. Ahora, no todos los médicos están afiliados. Ahora, usted puede estar afiliado al centro. Ahí le va a cubrir por el centro todo lo que haya que cubrirle del seguro. Pero si el médico no está afiliado, va a tener que pagar por fuera los honorarios médicos del médico. Entonces, adquirió el seguro. Entonces, vamos a ver el cuadro de cobertura. Y lo primero, después de ver el cuadro de cobertura y ya tener su seguro, déjame entrar por el app a la red de proveedores a nivel nacional o en el área donde yo me encuentre para ver los especialistas. Le da oncólogos, déjame ver los oncólogos que hay, déjame llamar, usted coge el seguro, coge mi plan, ok, ¿cuánto es la diferencia a pagar? ¿Cuánto es la consulta? Ah, no me probó ese médico, pues prueba con otro oncólogo que esté en la red hasta que encuentre un médico que usted le guste y que esté conforme. No esperar a que le pase quizás el accidente, porque los accidentes no avisan, llegan y la gente se abruma y en el momento no va a estar pendiente a entrar a una app, por ejemplo, déjame ver las redes de proveedores, déjame ver esto. Y aunque me llame a mí y me diga, Ilonka, ¿qué médico tú me recomiendas? Yo no puedo recomendar un médico, porque si no salen las cosas bien, después me culpan a mí. Ah, no, porque ese fue el que tú me recomendaste. No, usted tiene que saber cuál es el médico que usted tiene que buscar dentro de la red para optimizar el que yo pago una prima de seguros y que no tenga que pagar diferencias altísimas o honorarios médicos que de lo cual solamente me van a reembolsar una parte, porque es lo justo y razonable dentro de lo que estipula la Superintendencia de Seguros de Salud. Correcto.
Bueno,
Entonces, por eso
correcto.
siempre yo veo que hay ese lío, porque la gente dice los seguros son unos ladrones o los seguros no pagan. No, el seguro te paga en base a lo contratado y te reembolsa
Excelente.
también en base a lo justo y razonable dentro del plan. Y si tú te vas a un médico que no está afiliado, lo más probable es que tú tengas que pagarle lo que diga el médico.
Bueno, señores, ya no, ya ustedes escucharon todo este tema. Yo creo que Piki se extiende y Lonca, gracias por estar
Claro
aquí
que
con
sí.
nosotros. Y definitivamente sé que esto va a traer mucha tijera, esto es mucha tela por donde podemos cortar. Gracias y nada, audiencia, tomen nota. Seguimos en sumas.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Alfio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora. Y por supuesto, miércoles es momento de ponerle el termómetro a las estadísticas, a la economía y saber qué se está moviendo pues en el panorama financiero. Y llegó una voz que siempre nos ayuda por excelencia a entender todos esos números del mercado. Y tenemos, por supuesto, a nuestro querido Antonio Trujillo en su sección Pulso del Mercado. Antonio, un gusto tenerte nueva vez. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Lier, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Saludamos también a Ivette, a Santiago, pero fundamentalmente a toda la audiencia creciente de Sumas. Perdón.
No se preocupe, Antonio. Feliz de tenerlo con nosotros un miércoles más, la verdad. Y por supuesto, Antonio, iniciando pues con los mercados locales, con lo más cercano. ¿Qué se ha estado moviendo en el mercado local en estos últimos días? ¿Qué señales le han llamado la atención en esta última semana?
Bueno, en la última semana, bueno, nosotros siempre nos tomamos de miércoles a martes, o sea, en este
Claro.
caso, inicio de octubre, del miércoles primero, hasta ayer martes 7 de octubre. En esa semana, las negociaciones en el mercado bursátil dominicano sumaron 47.700 millones. Es una suma más o menos 7.000 millones más alta que la de hace una semana. Como siempre, fundamentalmente por títulos de renta fija, no, eso no tiene ninguna novedad. Pero hubo una colocación de cuotas de participación de un fondo de inversión en el pasado viernes. Y bueno, en este periodo, de esos 47 mil millones, el 98% correspondieron a la renta fija. El día de mayor volumen de negociaciones fue el pasado, perdón, el viernes. El viernes se negociaron, se transaron más de 14 mil millones de pesos. Detallando las negociaciones que hubo más interesantes en esos días, los papeles más atractivos, tenemos el pasado miércoles bonos soberanos del convencimiento en el año 2034, en febrero de 2034, con tasa cupón de 13.63% en pesos dominicanos, se estaban vendiendo al 120.7%. El jueves pasado hubo también mucha demanda, mucha inquietud del mercado con los mismos bonos que vencen en febrero del año 34. Repetimos, tasa de cupón de 13.63 y se estuvieron negociando al 127%. El viernes pasado, el mercado secundario, lo más novedoso fue que se repitió la demanda por estos mismos bonos que durante toda la semana fueron los papeles estrellas. Ese día se negociaron a 128%, 28.4. Repetimos, son bonos que tienen tasa de interés de 13.63%. Y lo más interesante en el mercado primario fue la colocación de cuotas de participación. Ayer, precisamente, cuotas de participación del fondo, este es el 25º tramo de cuotas de emisión de cuotas de participación del fondo de inversión cerrado de desarrollo Reservas 1. Este fondo Reservas 1 lanzó al mercado 50.000 cuotas, de las 50.000 se vendieron 41.623 cuotas. El fondo, estas cuotas tienen un valor nominal de 10 mil pesos. Se estuvieron vendiendo a 12.012,89. 43 mil cuotas. Y con esto, el fondo Reservas 1 recaudó 500 millones para sus proyectos de inversión. Esos son los papeles un poquito más interesantes en el mercado de valores. Quería señalar también que el pasado martes hubo negociaciones interesantes con bonos que se vencen en el año 2050, en enero de 2050, falta bastante. Esperemos que lleguemos hasta allá, no sé si tanto. Tasa de interés del 5.88% en dólares. Estos bonos se estuvieron negociando al 98.18% de su valor. Eso fue lo más interesante de la semana. Y diría, para cerrar, que las acciones siguen mostrando comportamiento interesante. Hablábamos de que hace una semana las acciones de César Iglesias estaban 124, habían estado semanas antes a 125, bajaron a 124 las dos semanas precedentes, y ayer se estuvieron negociando a 122, sigue bajando la acción de Iglesias. Y en cuanto a la acción del Banco Promérica, habíamos dicho que había estado hace dos semanas en 101, la semana pasada en 100.50. Para ayer la teníamos en 102, o sea, un ligero repunte. Empezamos octubre, la semana pasada hacíamos el balance de los 9 primeros meses en el mercado de valores, y ya empezamos octubre, tenemos la primera semana de octubre, y con un saldo en el mercado bursátil dominicano de 1.229.000 millones, lo que equivale a más o menos 19.600 millones de dólares. La proyección es que llegaríamos a este ritmo al cierre de diciembre a 1.594.000 millones, algo así como 25.400 millones de dólares. Eso es lo más importante que pasó en el mercado.
Ok, y en cuanto a las conversaciones con los protagonistas, qué bueno que sabemos que usted está al tanto de eso, que va cualquier movimiento, cualquier actualización, ¿Qué nos trae en el día de hoy? ¿Hay alguna notificación, alguna novedad que nos pueda compartir?
Bueno, empecemos por los nuevos en la oficina.
Ok.
Los nuevos en la oficina en JMM puesto de bolsa. Los nuevos son Julián David Bair y José Miguel Prieto. Son nuevos miembros del Consejo de Administración de JMMB puesto de bolsa. Y ellos reemplazan a los miembros salientes, que son Alerzo Pimentel y Roberto Jiménez Colli. En la AFI Reservas llegó el señor Carmelo de Jesús Zapata. Va a ser gerente de seguridad cibernética y de la información en AFI Reservas. En el Banco Caribe, es nuevo en la oficina, se llama Gustavo Alonso Pavón Toro, es el nuevo vicepresidente de auditoría. Y en el Banco Caribe creó un nuevo cargo que es la vicepresidencia de operaciones y transformación, y esa la va a manejar Osvaldo Salazar Marcano. Otro nuevo, en el Banco Reservas, llegó como vicepresidente administrativo Reinaldo Balcácer. Por otro lado, se realizó asamblea general de los accionistas de JMB puesto de bolsa y tomaron una decisión interesante: aumentar el capital social. El capital social de este puesto de bolsa subió a 2.684.508.000 pesos. El fondo inmobiliario BHD Fondos 1, fondos en inversión cerrado inmobiliario BHD Fondos 1, tomó la decisión de distribuir dividendos y se van a distribuir en total $290.000 entre los poseedores de sus cuotas de participación, nada mal. Hay una asamblea nueva, se va a celebrar el 23 de octubre, Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco Caribe. En esa asamblea va a haber algo interesante, de lo cual vamos a estar pendientes, porque se anuncia que van a analizar las transferencias de acciones entre diversos accionistas del banco. Va a haber un movimiento interesante ahí. Y cerremos con una importante del Grupo Estrella. El Grupo Estrella es emisor en el mercado de valores. Hay acciones bonos del Consorcio Minero Dominicano y de Acero Estrella que están en circulación. El Grupo Estrella anunció que compró los activos de Cemex Panamá. Esa compra de Cemex Panamá representa más o menos $200 millones. Incluye una planta de cemento que se llama Bayano. 200 millones invierte el Grupo Estrella. Recordemos que los activos de Cemex en República Dominicana ya los había comprado un grupo guatemalteco, Cementos Progreso. Siguen saliendo algunos activos en Latinoamérica que salieron de los de Panamá y los compra el Grupo Estrella. Esto es lo más interesante en el ámbito nacional.
Ok. Y ya viendo, pues, antes de pasar al ranking, por supuesto, en el panorama internacional, ya más allá de nuestras fronteras, ¿hay algunas novedades de los mercados internacionales que usted quiera comentar?
El mercado de valores internacional, lo más interesante era el agite y el alto nivel de rumores y expectativas que había hoy, que hay hoy todavía. Y se supone que mañana también entran los corredores de valores por lo que pasa con Warner Brothers. Warner Bros. Es una empresa muy famosa, y lo que se supo en el mercado es que hay una empresa que se llama Skydance Media que quiere ofrecer entrar como socio grande de Warner Brothers. Ese es un informe que se filtró en el mercado de valores de Nueva York. Lo que se dice es que Skydance tiene una oferta de $60 mil millones y que llevaría a otras empresas a que también se asociaran para la compra de Warner Brothers. Una de las que le interesó se llama Apollo Global Management, que está interesada en asociarse a Skydance, aportar otro dinero y comprar a Warner Bros. 60 mil millones tienen listos ya para la compra de la empresa.
Wow.
La acción subió ayer un poco, esta mañana estaba subiendo un 5% y vamos a ver qué pasa mañana. Pero esa es la negociación de base expectativa del mercado en este momento. Y el ranking.
Claro.
Muy agradable porque a todos les gusta viajar, es el ranking de las ciudades más hermosas del mundo para turistas. Claro, naturalmente eso es muy subjetivo, pero hay un ranking muy serio que hace la revista Travel Leisure e hizo un ranking de las 25 ciudades más hermosas del mundo para viajar, para hacer turismo, y lo publicó esta semana. No vamos a decir todas las preguntas, pero vamos a citar las 10, porque si no, para no demorarnos tanto tiempo. Las 10 más hermosas del mundo para visitar. La décima es Kioto, en Japón.
Wow. La décima, ok.
La 9, Cartagena, en Colombia. La 8, Seúl, en Corea del Sur. La 7, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. La 6, Palermo, en Italia. Y nos detenemos un poco más en las 5 ciudades más hermosas del mundo para los turistas. La quinta es San Francisco. Dice la revista que desde su emblemático puente Golden Gate es un adorno en el horizonte de la ciudad, que todos los turistas disfrutan el espléndido sol. La puesta del sol en esa ciudad es algo espectacular y su ambiente literario y ideal para caminar por toda la ciudad. La cuarta es, no les digo ninguna novedad, es París. La ciudad que encarna el romanticismo por excelencia y el arte. Y dice la revista que no hay nada más encantador que caminar por París, disfrutar de sus vistas, de su arquitectura espectacular y tomar café en sus cafecitos. La tercera es Estambul, en Turquía. Dice que tiene la arquitectura más impresionante de Europa, una cultura impresionante, y que el horizonte de Estambul tiene algo que no tiene ninguna otra ciudad, que es el tono naranja que proyecta al amanecer, naranja y rosa. Pero la ciudad tiene unos paisajes impresionantes que dice que todos debemos ver alguna vez en la vida. La segunda es Queenstown, en Nueva Zelanda. Queenstown, dice la revista, parece sacada de una película, porque la ciudad está rodeada por montañas nevadas, por lagos, ríos, grandes bosques. Dice que es un ambiente espectacular, es una ciudad verde muy, muy atractiva para el turismo. Y la más hermosa del mundo, según esta revista, la número uno.
Wow, quiero saber, cuéntanos.
Es.
Ay, no sé. Ay, no quisiera que sea algo cliché como Nueva York, ay Dios, cuéntanos.
Barcelona.
Ah, ok, muy bien.
Por su belleza arquitectónica, la famosa Sagrada Familia, las obras del arquitecto Gaudí, pero que además de eso es una ciudad que tiene mucha historia, cultura, energía, y una vida nocturna tremenda, y playas. Sus avenidas son encantadoras para caminar, los restaurantes son increíbles, y que hay obras de arte en casi todas las esquinas, que hay que ir a Barcelona. Entonces, repito, las 5 ciudades más hermosas del mundo para los turistas: 1, Barcelona; 2, Queenstown; 3, Estambul; 4, París; 5, San Francisco.
Wow, pero la verdad es que este ranking a mí particularmente me encantó. Me gustó que empezamos desde el top 10, pero nos concentramos en las 5, y qué buen recordatorio para nuestros oyentes en, bueno, motivarnos a viajar, en conocer. Qué buena nota. Gracias, Antonio, nueva vez por acompañarme y por ayudarnos a todos a entender el pulso, bueno, del mercado, por supuesto. Así que hasta el próximo miércoles.
Nos escuchamos el próximo miércoles. Recuerden que en sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Formulemos el algoritmo. Llega a nosotros por cortesía de Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos. Y señores, hoy en Formulemos el Algoritmo nos llega una pregunta de un oyente y me gustó mucho cuando tocamos este tema. Y es, ¿cuándo es buena idea usar una tarjeta de crédito y cuándo evitarla? Genial, porque esta es una de esas preguntas que yo creo que todos en algún punto nos hemos hecho alguna vez. Y qué bueno que te la estás haciendo, te felicito, porque la tarjeta de crédito es una gran herramienta financiera. Pero como hemos ya conversado en programas anteriores, muchos consideran que a veces, por no llevar un buen manejo con ella, puede ser más un problema que un aliado. Y es que mucha gente todavía lo ve como dinero extra, cuando en realidad es dinero prestado y no es lo mismo. Aquí la clave no es tener o no tener una tarjeta de crédito, sino en saber cuándo usarla y cuándo guardarla. Así que hoy vamos a descifrar ese equilibrio para que el plástico trabaje a tu favor y no en tu contra. Uno, entendiendo lo básico, ¿qué es realmente una tarjeta de crédito? Esto no es una extensión de tu salario. Es un préstamo a corto plazo que el banco te da y que espera que pagues en una fecha específica. Si pagas el total antes de la fecha límite, no te cobran intereses. Pero si vas pagando el mínimo o te atrasas, el banco puede cobrarte tasas que rondan a partir, en promedio, me parece que eso es el 60% anual. Entonces, es importante aclarar esos puntos, que no es un dinero extra, es un dinero prestado que luego tenemos que pagar. Entonces, para ir ya ubicándonos en contexto, ¿cuándo sí es bueno usarla? Genial esta pregunta, porque las tarjetas de crédito tienen muchísimos beneficios y todos estos alineados a tus intereses. Uno, ya te lo dije, los beneficios y las recompensas. Cuando pagas puntual, puedes disfrutar de puntos, de millas, de cashbacks sin pagar intereses. O sea, son descuentos por hacer tus mismos gastos fijos o por el mismo dinero que ibas a pagar. Hay tarjetas que te devuelven un 1% sobre todos tus gastos o te devuelve quizás un 10% en una categoría particular, como puede ser gasolina, como puede ser tickets aéreos, gastronomía. Y aunque de chin en chin quizás tú no lo encuentres como mucho, lo importante es que estos montos, cuando tú los sumas, y ojo, recuérdate que estos son gastos que haces mes tras mes, no es como que puedes dejar de ir al supermercado, no puedes dejar de echar gasolina. Y esos descuenticos que te van ofreciendo el banco, cuando los sumas al año, es un retorno verdaderamente importante. Dos, las tarjetas de crédito se usan para construir historial crediticio. Cada pago puntual que haces se registra. Ese historial, como ya hablamos, creo que la semana pasada justamente, es clave más adelante para otros tipos de préstamos, ya más grandes, así como para tus estudios, un vehículo, vivienda. Entonces, yo te recomiendo que empieces con consumos pequeños, como bien hablamos, gastos fijos, esas suscripciones que tienes en plataformas digitales, la gasolina, el supermercado, salidas al cine, de couriers, salones de bellezas, barberías. Y por supuesto, paga a tiempo. Y otro detalle es que las tarjetas de crédito, las emergencias son reales. No vamos a tapar el sol con un dedo. Surgen emergencias, surgen gastos médicos, una avería del carro, una situación imprevista que pueda solucionarse con la tarjeta, cuando quizás no tienes el efectivo a mano. Pero recuerda, una emergencia no es un antojo. Y por supuesto, si esto está dentro del plazo para tú pagarla, pues entonces puedes ajustar tu presupuesto mensual para cubrir este imprevisto. Siempre mencionando que es importante tener tu fondo de emergencia, pero este es en el escenario de que entonces tengas que recurrir a este tipo de instrumentos. Igual, las tarjetas las puedes usar para compras seguras y en línea. Las tarjetas de crédito tienen una gran protección frente a fraudes o cargos no reconocidos. Ya habrás escuchado o seguro te ha tocado recibir una llamada del banco que te diga, hola, quisiera validar si estás intentando entrar a esta página web o te llega una notificación al celular, un correo electrónico bloqueando la tarjeta que tienes que llamar para desbloquear. Y la verdad es que cuando tenemos estos imprevistos de clonación de plásticos, pues entonces el banco es muy fácil ayudarte cuando te apoyas con este tipo de instrumentos. Igual, esto te ayuda a organizar tus pagos. Si conoces tus fechas de corte y las de pago, puedes comprar justo después del corte y ganarte unos días, los 20, 25 días, sin pagar en intereses. Y esto viene siendo como un financiamiento inteligente. ¿Y cuándo no es bueno usarla? Bueno, para cubrir el fin de mes. para un gustazo, un trancazo, para pagar otra deuda, para compras impulsivas, porque no es que, ay, sí, Dios proveerá. No, ese corte va a llegar a tu correo electrónico y te aseguro que es a ti que corresponderá pagarlo. Y por igual, cuando no entiendes las condiciones de estos servicios, de estos instrumentos, es importante que investigues, que adecúes una tarjeta de crédito idónea para ti. Ya en un programa anterior estuvimos hablando de cómo elegirla. Si quieren, lo podemos refrescar. Pero lo que queremos es dejarles saber que la tarjeta de crédito no es un enemigo, siempre, ese es mi lema, es una herramienta. Como toda herramienta, hay que saber cuándo usarla y está en nosotros en aprender a cómo manejarla, a construir historial, a aprovechar beneficios. Y yo les aseguro que esos beneficios, señores, de verdad, investiguen, que les aseguro que encontrarán una que se alinee con sus gastos fijos. Y si lo manejas con intención, tú ganas con el banco, tú ganas con estos instrumentos y es un ganar-ganar. Usar una tarjeta con sabiduría no es una señal de lujo, es una señal de madurez financiera. Así que te felicito por hacerte estas preguntas, por discernir cuándo sí, cuándo no. Y les invito a todos los oyentes a seguir compartiendo sus dudas en el Instagram de Sumas Más RD y les aseguro que vamos a seguir contestando.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones. Y señores, ya cerramos el programa con nuestra frase a recordar, que con mucho cariño Ivette nos la dejó preparada para así tener el cierre idóneo que ella siempre busca, su broche de oro, con esta linda reflexión. Y bueno, la frase de hoy es de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y él dice: tu valor neto para el mundo generalmente está determinado por lo que queda después de restar tus malos hábitos a tus buenos. Nos dio una fórmula. Tu valor neto para el mundo está determinado por lo que queda después de restar tus malos hábitos a tus buenos. Y esto es un recordatorio de que no somos el resultado de un solo acto, sino de nuestros hábitos. Los buenos hábitos que nos impulsan, la disciplina, la constancia, el respeto. Pero los malos, como la falta de control, la desorganización, el gasto impulsivo, pueden entonces restar ese esfuerzo. Entonces, lo importante es que esta idea aplica tanto el dinero para la vida. En las finanzas, un mal hábito puede borrar meses de trabajo, pero uno bueno, repetido con constancia, puede cambiar tu futuro. Así que, señores, nos escuchamos mañana. Un gusto estar con ustedes este miércoles. Y, por supuesto, recuerden que tus hábitos son como tu balance financiero. Cuida lo que suman, elimina los que restan y verás cómo va a crecer tu verdadero valor. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.